Hay un tema en la ciudad que es muy interesante, que tiene que ver con las tierras públicas de la ciudad, que es una, a ver, no me animo a decirlo porque no tengo la cifra, pero imagino que la ciudad de Buenos Aires, como la ciudad de Córdoba o Rosario, debe tener el valor por metro cuadrado más caro de la Argentina. Hay una denuncia que dice que el expresidente Mauricio Macri firmó 11 decretos para transferirle tierras públicas a la ciudad y ponerlas a disposición del negocio inmobiliario, ¿sí? Y por eso vamos a comunicarnos con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para ver de qué tipo de tierra se trata y en qué situación, porque esto atañe a la Agencia de Bienes del Estado. Jonathan Valdivieso, Fernando Piana, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
No, al revés, gracias por atendernos. ¿Cómo son estos 11 decretos? ¿De qué constan? ¿Qué tipo de tierras son?
Sí, desde que asumió Mauricio Macri, fue dictando 11 decretos, como bien dices, donde se autorizó la venta de más de 150 inmuebles en todo el país, ¿no? Y 80 de esos inmuebles están ubicados dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entre esos inmuebles encontramos muchos inmuebles pertenecientes a los playones ferroviarios de la ciudad, que son los espacios de reserva de banco de inmuebles de la ciudad, que históricamente han tenido otro destino, ¿no? Principalmente cuestiones de viviendas sociales, espacios verdes y equipamiento urbano. Lo que ha sucedido es que el presidente Macri, al autorizar la venta de estos playones, decidió que ese destino sean grandes emprendimientos inmobiliarios. Solo que lo hizo con un grave defecto. Para nosotros, la Constitución Nacional exige que el único organismo capaz de decidir qué tierra del Estado Nacional se puede vender y cuál no, es el Congreso Nacional. Claro. ¿No? Y eso no ha sucedido. Ninguno de la venta de estas tierras ha tenido una aprobación del Congreso.
No hay ninguna atribución que le dé para hacer una suerte de... No es un DNU, por supuesto, pero sí. Una suerte de fast track a la norteamericana. No hay ningún capítulo de que le permita reglamentariamente al presidente de la nación, en este caso Mauricio Macri, no pasar por el Congreso.
Existía un decreto ley de la dictadura, ¿no? El decreto ley 22.423, que en su momento Videla, cuando disolvió el Congreso, se autodelegó facultades, claro, para vender tierras públicas, para seguir la misma lógica que está siguiendo el presidente Macri. ¿Qué es lo que sucedió? Esas delegaciones, ¿no? Bueno, en ese caso el supuesto Congreso, con la Constitución de 1994 se le pusieron plazos para que no existan delegaciones eternas, ¿no? Sí. Por eso sería una cierta forma de ir vaciando al Congreso, si se permitiría que el Congreso pudiera ir delegando sus facultades sin plazo determinado. Y el Congreso le dio un plazo a esa delegación al presidente de vender tierras de 5 años en el 94. Y luego ese plazo se fue prorrogando hasta el año 2010, donde no se prorrogó más. Cayeron todas las delegaciones y el Congreso absorbió las competencias. Sí. Y lo que hizo Mauricio Macri fue revivir ese decreto ley, pero sin ninguna participación del Congreso. El presidente no puede revivir delegaciones, solamente lo puede hacer el Congreso Nacional. Es decir, revivió una ley que estaba muerta hace más de 8 años para hacer ese tipo de ventas. Y eso es lo que cuestionamos fundamentalmente, ¿no? Ellos dicen que la ley no estaba derogada, pero las leyes con plazo no hace falta derogarlas, porque vencido de plazo cae la ley, ¿no? No hace falta que el Congreso intervenga otra vez para derogar la ley, porque si fuese así sería una ley sin plazos y eso violaría también la Constitución.
Claro.
Eso es un artilugio que usaron ellos, pero le ha sido redituable para poner a mercado estos bienes públicos, ¿no? Para hacer una transferencia gigantesca de bienes públicos a manos privadas de espacios muy valiosos en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de esos inmuebles están ubicados, como dije, en playones ferroviarios, pero también en un eje que es el contorno ribereño. Todo apunta a seguir la expansión de Puerto Madero hacia el norte y hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
¿De qué valor estamos hablando por metro cuadrado, si es que los tenés a mano o estimás?
Sí, eso depende, digamos, es muy variable. Cada inmueble, como es único, no tiene los mismos precios generalizados, ¿no? Pero el metro cuadrado de algunos inmuebles ronda los 3.000 o 4.000 dólares el suelo solamente, ¿no? Sin tener las construcciones que, en casos más recientes, como por ejemplo el Parque de Innovación, que no es terreno nacional, pero para tener una idea en el mercado cuánto salen, si iban a vender a 6.000 metros cuadrados una vez finalizadas las construcciones.
Claro.
En esos predios estamos hablando de negocios inmobiliarios muy gigantescos, que quizás digamos, son negocios con mucho dinero para la empresa que lo construye y las desarrolladoras inmobiliarias que llevan adelante esa situación. Pero el costo de oportunidad para la ciudadanía, es decir, la pérdida de las posibilidades de usar ese suelo para otros fines más prioritarios para la sociedad, son costos mucho más grandes, ¿no? Porque la ciudad se está quedando sin suelo para mitigar la emergencia habitacional, para hacer viviendas sociales, y para mitigar la crisis ambiental que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es principalmente la necesidad de espacios verdes, ¿no? Con sus distintos fines sociales y ambientales, ya sea como el tema de inundaciones, la isla de calor que tiene la Ciudad de Buenos Aires, claro. Y son los terrenos que hay que prepararlos para las mitigaciones al cambio climático.
Además, bueno, Jonathan, hay un tema acá que es muy interesante, que es lo que decís vos, que no es solamente una cuestión financiera, no es una, que es importante, por supuesto, y que no es una cuestión también, entre comillas, soberana, porque también pertenecen al Estado, es decir, nos pertenecen a todos, sino que también lo que remarca es la diferencia norte-sur en la Ciudad de Buenos Aires, porque en el sur hay un hacinamiento importante, complejos de edificios, abandono en algunas plazas, en algunos, no, digamos, espacios verdes, etcétera, y en el norte está todo como más relajado y ahí hay como una suerte de expansión de clase pudiente hacia esos lugares beneficiados por este tipo de arreglos, ¿no?
Sí, en cierta forma esta desigualdad norte-sur se ha ido disminuyendo desde la perspectiva del gobierno, porque se están igualando el valor de los suelos, ¿no? Para ello la diferencia norte-sur era una cuestión de precio de suelo y no una cuestión de calidad de vida o acceso a servicios. Eso se ha ido igualando, lo cual ha generado una gentrificación o proceso de exclusión en el sur. Pero toda la Ciudad de Buenos Aires también ha ido igualando el colapso de servicios públicos y la debilidad frente a cuestiones como las inundaciones, a las islas de calor, digamos, ¿no? No escapa ni Belgrano ni el sur a las inundaciones. El colapso del transporte, el colapso de servicios públicos tampoco no escapa a ningún barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que está sucediendo ahora es que esa histórica desigualdad norte o sur se está generando una nueva fractura espacial y urbana que es este-oeste. Yo cuando hablaba que la mayoría de los terrenos se están haciendo en el contorno ribereño, es que ahora desde Libertador hacia el río va a ser una nueva ciudad, ¿no? Una ciudad que va a tener espacios verdes. Con la venta de estos terrenos se van a construir más torres suntuosas. Se construyeron dos autopistas, como el cambio de la traza de autopista Ilia y el Paseo del Bajo, y se están construyendo estacionamientos subterráneos rellenando el río, digamos, ¿no? Están haciendo un equipamiento urbano privatizado únicamente para los sectores más ricos de la sociedad, desde Libertador hacia el río. Y desde Libertador hacia la General Paz está quedando la ciudad con todos estos problemas. Todos los barrios tienen problemas de espacios verdes, tienen colapsados los servicios públicos, hace falta vivienda, no tenemos equipamiento urbano, no se están construyendo nuevos subtes, se está perdiendo la conectividad, la accesibilidad. Es decir, la futura mercado inmobiliario, como sabe que la rentabilidad se genera a través de desigualdades espaciales, ¿no? Si toda la ciudad tuviera el mismo acceso a los bienes, el suelo valdría lo mismo y no generaría la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria surge de crear desigualdades espaciales y ahora están creando una nueva desigualdad, ya no norte-sur, sino este-oeste, que nosotros llamamos, por una parte, una ciudad ribereña, para los sectores más privilegiados, y una ciudad mediterránea que va a seguir a espaldas al río, pero con todos estos problemas adicionales. Y a esto se suma que Mauricio Macri, después de perder las elecciones, firmó dos convenios con la Ciudad de Buenos Aires el 11 y el 13 de noviembre, donde traspasó todas las tierras que no pudo vender en los 4 años relacionadas con la ciudad, ¿no? Cuando yo dije que habían autorizado 20 operaciones ferroviarias, sí, en estos 4 años vendieron algunas parcelas de esas operaciones ferroviarias, no pudieron vender todas. Entonces, después de perder, transfirió 18 inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo día, en la legislatura, ingresó el proyecto y se votó, ¿no? Y hubo cero discusión a nivel de la Ciudad de Buenos Aires qué hacer con esa tierra. Se entró el proyecto de ley de 300 páginas por la mañana y se terminó votando por la noche.
Qué bueno.
Sin pensar esto que estamos hablando, cuáles serían el mejor destino y uso, pensando en el bien común de estos predios, no pensando en negocios. También la denuncia penal va en esa dirección, porque soslayaron la ley de responsabilidad fiscal que impedía a los funcionarios, funcionarias del Estado Nacional, vender tierras públicas, que técnicamente son activos fijos, como dice la ley, en los últimos 6 meses del año de fin de mandato. Es decir, en el año que está por finalizar el mandato, en los últimos 6 meses no se podía el Estado Nacional desprender de activos fijos.
Ese justamente para evitar
justamente esto, ¿no? Para evitar favoritismos, ya sea preelectorales, para tener apoyo electoral, o favoritismos postelectorales, como una forma de continuar con negocios sabiendo que ya no vas a estar en el poder, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? Digamos, ¿cómo aseguramos los negocios inmobiliarios sabiendo que ya no vamos a estar en el Estado Nacional, bueno, se lo aseguramos pasándolo a Larreta, que Larreta lo pasa para, lo vende para negocio inmobiliario, que ya autorizó la venta, ¿no? No es que pasaban a la ciudad para urbanizar un barrio popular, claro. Para hacer un nuevo hospital, para hacer un nuevo parque público, ¿no? Se lo pasaron e inmediatamente la ciudad autorizó la venta para emprendimientos inmobiliarios.
Jonathan Valdivieso, muchas gracias, porque la verdad que muy gráfico la explicación. Ojalá prospere la denuncia, porque esto quedaría como un caso testigo como para no volver a cometer este tipo de delitos. Muchas gracias, no, por, muchas gracias por este contacto. Jonathan Valdivieso es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que fue el ente encargado de impulsar una denuncia del presidente Mauricio por este pase ilegal o ilegítimo de tierras a la ciudad de Buenos Aires del Estado Nacional.